Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto estar una vez más compartiendo la palabra del Señor en esta tarde calurosa. Así que si me ven sudando, pues aquí tengo agüita. Entonces, el objetivo es cuando me la acabe, entonces ya vamos acabando, sí. Como ya me dejaron 10 minutos, pues ya es más, va a ser más fácil. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por la bendición que es estar compartiendo la palabra del Señor. Este gran privilegio, pero también esa gran responsabilidad de poder hablar la palabra del Señor y que el Señor use a su siervo para que sea la palabra comprensiva en sus corazones y no únicamente la escuchen, sino que la hagan, sino que se lleve a cabo, sino que sea la palabra quien transforme las vidas de las personas. Gloria a Dios. Y en esta mañana, si quieres apagarle poquito los monitores, a lo mejor están como haciendo un poco de feedback. Por favor, Marquito. Creo que ahí está mejor. Ok. Sí. Entonces, hemos estado hablando acerca del libro de los Romanos. El libro de los Romanos escrito por el apóstol Pablo hacia los creyentes que estaban en Roma, algunos en la dispersión. Y había muchas situaciones en estos lugares que hemos estado viendo desde el versículo número 1 hasta el capítulo número 5 que vamos a ver el día de hoy, del 5, 12 al 21. Y es algo precioso cuando estudiamos la palabra del Señor y encontramos los propósitos de Él, los designios de Él a través de su palabra hacia los creyentes y hacia los que se dicen creyentes pero no son creyentes también. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de muerte en Adán, vida en Cristo, citado en Romanos 5, del 12 al 21, y puse como subtítulo algo, es un oxímoron, donde dice dos hombres semejantemente distintos. Y vamos a hablar acerca de esos dos hombres que son semejantemente distintos. El oxímoron es aquello gramaticalmente que se contradice sobre la primera palabra. Es semejantemente distintos, no tiene sentido, pero cuando veamos la palabra del Señor, vamos a que tiene todo el sentido hablando de estos dos hombres. En Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde corregidora hasta lo último de la tierra. En el capítulo número 5, comenzamos, o Pablo empieza a describir todos los beneficios que se obtienen al ser nosotros declarados justos por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Y estos beneficios para los creyentes llevan de tener paz con Dios y ya están, porque ya estamos en su gracia. Viene también que nos regocijamos, lo vimos en el capítulo 5, del 1 al 11, dice que tenemos una esperanza que no nos defraudará porque Dios ya nos ha demostrado su amor para con nosotros. Habla también en esta parte del capítulo 5 de que como creyentes somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, siendo injustos, totalmente condenados al castigo eterno, somos justificados por medio de Cristo Jesús. También nos dice que Dios nos ha reconciliado. Dios nos ha reconciliado una vez más para con el Padre, porque éramos enemigos del Señor y tenemos el privilegio por medio de la fe, por medio de la salvación en Cristo Jesús, tener esa reconciliación a través de Cristo Jesús. Luego Pablo compara, que es lo que vamos a ver el día de hoy, la obra de Adán, que la obra de Adán trajo consigo el pecado pasado a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y vamos a ver también la obra de Cristo, quien murió en la cruz del Calvario, y este pecado, por medio de la salvación de Cristo Jesús, todos los pecados son borrados, todos los pecados son cargados. Este tipo de decisiones, tipo de acciones, tanto de Adán como de Cristo, tiene una repercusión increíble en el mundo, en la humanidad. Y vamos a empezar el día de hoy, habiendo tenido esta pequeña introducción, para no tomar mucho tiempo, y centrándonos en el lema de la carta a los Romanos, que es el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todos aquellos que creen en Él. Vamos a irnos, abran sus Biblias, por favor, en Romanos 5:12. Y antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar. Padre nuestro Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos en este estudio en nuestra situación, nuestra condición como hombres, pues estamos perdidos. Estamos en una condenación absoluta. Venimos, Señor, de una naturaleza pecaminosa debido al pecado que trajo como consecuencia un solo hombre. Y por este solo pecado trajo la muerte por cuanto todos pecaron. Pero te damos también gracias, Señor, por Cristo Jesús, quien por la acción de venir en amor a morir en esta cruz del Calvario, tenemos justificación, hemos sido llamados justos, justificados delante de Dios por medio de Jesucristo. Y ya no habrá condenación porque habremos pasado de muerte a vida. Estas dos grandes acciones han cambiado, Señor, el rumbo del mundo. Uno, el pecado, y dos, Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que por favor uses a tu siervo para hablar tu palabra bien medida, con denuedo, Señor, y que mis hermanos que están escuchando también, Señor, seas tú quien les hable a sus corazones, seas tú quien les des el entendimiento para poder retener tu palabra, llevarla por obra, Señor, y llevarla a los que no la conocen. Y si hay alguien aquí que aún no ha sido salvo, que este sea el momento, por medio de tu palabra, donde tú convenzas a esta alma de pecado y de juicio, para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a irnos al libro de los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 21. Aquí están puestos en las pantallas, pero si ustedes usan sus Biblias, lo pueden leer y seguirlo junto conmigo. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y estoy subrayando algunas palabras claves. Van a ver algunos colores o algunas en negritas que hablan acerca de las palabras principales que vamos a estar viendo en este bosquejo. El 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 15. Pero el don no fue como en la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado como transgresión, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino para condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, hermoso, ¿no? Aquí el apóstol Pablo está haciendo una comparativa entre, aunque en los primeros versículos no aparece el nombre de Adán, se refiere a Adán. Y está hablando en los últimos versículos, que ahorita nos vamos a analizar en un pequeño diagramita, cómo habla acerca de Jesucristo. Estas dos comparaciones han repercutido grandemente en la historia de la humanidad. Empezamos primeramente por Adán. Adán siendo un hombre que Dios lo formó especialmente para él, lo puso, lo creó, le dio aliento de vida, lo puso en el huerto del Edén, le dio chamba, le dijo: a ver, Adán, por favor, ponle nombre a los animales, por favor, administra todo esto que yo te estoy poniendo a hacer. Pero solo una cosa te voy a pedir. Y es donde empieza una ley. Una ley es aquello que para una persona está constituido como algo que debe o no hacer, algo que ya conoce. Y ahorita vamos a ver también más adelante acerca de los que no conocen la ley, que dice que el pecado no les, no, que está, porque no obedecieron la ley, no les cuenta como pecado, pero ahorita es otro rollo, ahorita lo vamos a ver y a dejarlo bien, bien claro. Entonces, dice Génesis 1.27, si tiene sus Biblias puede leerlo conmigo. Génesis 1.27. Dice así, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El aliento de Dios le dio vida a Adán. Y más tarde lo puso, como comentamos ahorita, en el huerto del Edén. Le dio para que trabajara, para que hiciera cosas. Le dio también una ayuda idónea, preciosa, para que estuviera con él, estuviese con él. Pero solo Dios le dio un mandamiento. Una sola restricción estaba puesta en Adán. Y todos sabemos cuál es. De todo árbol del huerto puedes comer. Excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Parecía muy sencillo, ¿no? Lo que el Señor le estaba poniendo aquí a Adán, que no hiciera. Adán pudo comer de todos los árboles del huerto, excepto ese. Y si nos vamos a Génesis 2:15 al 17, un poquito más adelante, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán, junto con Eva, su mujer, hicieron exactamente lo opuesto. Exactamente lo opuesto al mandato que el Señor les había dicho que no tomaran de ese árbol. Lo que queda claro aquí es que la muerte fue evidente. Cuando Adán y Eva tomaron de este fruto, de este árbol, independientemente siendo engañados por la serpiente, ellos desobedecieron al Señor. Primero la mujer, después Adán deliberadamente desobedeció y hubo muerte. La consecuencia de esta desobediencia llevó al pecado. Y vamos a ver más adelante cuál fue esa desobediencia. Cuando Adán y Eva pecaron, pasó algo natural en sus cuerpos o sobrenatural que ellos no conocían. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Y aquí me llama mucho la atención cómo dice Génesis, describe Moisés esta parte, y dice, Dios llama al hombre. Adán no se atrevió a hablarle a Dios. Dios buscó al hombre y dijo, Adán, ¿dónde andas? Ay, Señor, es que aquí pues me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol, del fruto que dije que no comieras? Ay, Señor, es que la mujer que me diste. Y empieza. Entonces vemos una característica de Dios. Dios busca al hombre. Dios lo buscó, lo confrontó, el hombre puso sus pretextos, ya había pecado en él, y vemos el cumplimiento, el primer cumplimiento de la consecuencia del pecado, la muerte. Adán y Eva se hicieron sus vestiduras de unas hojas de higueras, muy veganas, pero Dios no permitió eso. Dios vistió a Adán y Eva y vemos la primer muerte de unos animalitos que Dios sacrificó para poder cubrir a Adán y Eva de un pecado para ser visto delante de Dios. Dios no pudo ver visto bien la consecuencia o el remedio que puso a Adán y Eva para cubrir su pecado, que estaban desnudos. Dios dijo, no es a tu manera, Adán y Eva, es a mi manera. Y por lo tanto yo te dije que iba a haber muerte, hay muerte. Mató unos animalitos, les hizo vestiduras de pieles y vemos la consecuencia, un derramamiento de sangre, una muerte. Entonces, a través de la muerte de Adán y Eva, pues hubo esta consecuencia. Pero esto no fue todo. Esto no fue todo. Aún Adán y Eva transmitieron ese pecado a su descendencia. No se lo quedaron nomás ellos. Dijeron, bueno, ya es mío, me muero. ¿Qué hice? Muerto el perro, acabada la rabia, ¿no? No fue así. Adán y Eva pecaron deliberadamente. Entró el pecado en el hombre, hubo una separación. La muerte significa separación. Hubo una separación de Dios con el hombre. Ya la comunión de Dios con el hombre, del hombre con Dios, ya no iba a ser la misma. Ya había una separación por medio de la desobediencia. En este caso, Dios sacrificó dos animalitos, los vistió para poderlos ver en base a la manera en que Dios ve a las personas, es en base al camino que él ha puesto, no a lo que los hombres pone. Entonces, el pecado fue transmitido de Adán y Eva a su descendencia. ¿Ok? Una ley o una restricción, un pecado. Y es lo que vemos en el versículo número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya no hay saque. Todos fritos con Adán y con Eva. Así estamos todos. Esa es nuestra real condición. Y venía el apóstol Pablo hablando en los capítulos anteriores o al inicio de este capítulo número 5 que tenemos redención por Cristo Jesús, que nos gloriamos en ellos, que somos justificados por medio de Dios. Pero Pablo quiere dejar aquí algo bien claro. ¿Cómo es nuestra condición sin Dios? ¿Y cuál fue la acción del hombre al no buscar a Dios? ¿Y cuál es la acción de Cristo al buscar esa reconciliación para acercarnos una vez más y reconciliarnos con Dios? Entonces, al transmitir su pecado a todas sus generaciones, pues ya estaban viviendo una vida de pecado. Todas las acciones que estos hombres de Adán, lo vamos a ver más adelante en los versículos que vienen, de Adán hacia Moisés, pues, ¿cuál ley había? Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero luego vemos en los tiempos de Moisés, cuando Dios da a Moisés y a su pueblo, Dios entrega esos rollos a Moisés para decirle cuál es la ley que tienen que obedecer. Pero ¿qué pasó anteriormente? Vamos ahí al versículo número 13. Dice así el versículo número 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Por qué? Por la transgresión de Adán. Claro que había pecado en el mundo antes de la ley, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué es esto? ¿Qué está explicando aquí el apóstol Pablo? ¿Cómo que sabes que es pecado, pero no te inculpa del pecado? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede existir el pecado antes de que existiera la ley de Moisés? Claro, había pecado. ¿Por qué creen que había pecado? Pues obviamente, porque el pecado entró en el hombre por la desobediencia de Adán y empezaron a pecar constantemente. ¿Cómo? Deliberadamente. ¿Hubo alguien que les dijera qué no deberían de hacer? Bueno, Dios estableció el tipo de sacrificios, cómo tener comunión con Dios, pero no había una ley como la que puso a Moisés. Donde decía, no harás esto, no harás esto, harás esto. Tendrás cuidado también de cuidar por esto. Y vamos a ver más adelante también por qué Dios puso la ley. Entonces aquí lo que estamos viendo es, pues antes de la ley había pecado en el mundo, claro, por la desobediencia, pero donde no hay ley, pues no se inculpa de pecado. O sea, no me lo dijiste, por eso lo hice, pero no me cuenta como pecado. Es lo que está viendo ahorita Moisés. Entonces Pablo parece sugerir que no hay pecado, no hay transgresión. Pero Pablo no estaba diciendo que el pecado no existía, sino que uno solo puede literalmente quebrantar la ley. ¿Por qué? Porque no hay ley. Pero la manera continua de vivir del hombre antes de la ley era una vida en pecado y era consecuencia. La humanidad no puede reconocer la existencia del pecado si Dios no ofrece algo que nos pueda ayudar a identificar ese pecado. En este caso, la ley. Entonces, ¿cómo era esto? La presencia de la ley convierte esa supuesta ignorancia en un conocimiento cierto de nuestra propia maldad. Es decir, éramos malos desde que pecamos con Adán y Eva. Y todo lo demás, aunque no había una ley puesta, escrita, que después la dio Dios a Moisés, vivíamos una vida en pecado, deliberadamente pecando, deliberadamente apartando del Señor. ¿Qué había? Había codicia, había envidias, había asesinatos, vemos a Caín matando a su hermano, había adulterios, había desobediencia, claro, pero Dios no había puesto aún la ley. ¿Y para qué puso la ley Dios? Vamos a ver más adelante también por qué puso eso. Entonces Pablo no está diciendo que si no hay ley, pues no te inculpa el pecado. No, no, de ninguna manera. Está diciendo que los hombres venían viviendo deliberadamente en un constante pecado. Su naturaleza pecaminosa era evidente en la conducta de los hombres, de Adán hasta Moisés. Vamos a ver ahorita esta parte. No sé si van conmigo tomando esta idea que pone el apóstol Pablo aquí. Vamos a ir al versículo número 14. No obstante, hablando de lo que no se inculpa el pecado, porque no había ley, dice, no obstante, reinó la muerte. Pese a esto, la muerte reinaba. Los hombres morían. Dios, cuando creó a Adán y Eva, los hizo para glorificarle. Les dio un soplo de vida, les dio vida, y no había muerte en ellos. Cuando Adán peca, hay una separación espiritual de Dios. Y vemos también, porque así lo relata la palabra del Señor, muerte física. Hay una muerte física. Y anteriormente lo vemos en los capítulos de la Biblia más adelante, de que hay unos hombres que vivieron 800, 900 años, hay unos que vivieron 100, y ahorita en nuestros tiempos son, ¿qué? 60, 70 y 80 los más robustos. Y ahorita con los millennials y todas las demás generaciones, no sé cómo se pueda balancear. Ya vemos el promedio de vida. Pero así fue. El hombre empezó a morir también físicamente. Hubo algo en el pecado que hubo esa separación de Dios, esa muerte espiritual y esa muerte física. Entonces dice el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué quiere decir? Que aún así morían, aún así estaban separados de Dios, no había todavía la ley establecida, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, Adán tenía una ley, fue quebrantada. Los demás no tenían ley, pues no pecaron a esa manera, pero seguían pecando deliberadamente. Había transgresión. Y luego dice, el cual es, hablando de Adán, que es la figura del que había de venir. Aquí empieza el apóstol Pablo a dar, así como en Moisés en Génesis 3, que dice que vendrá un Salvador. Aquí está hablando de un hombre, a la manera, a la figura del que había de venir, o sea, Adán, que vendría también a hacer un cambio. Vamos a verlo más adelante cómo lo va desarrollando el apóstol Pablo. Entonces, en los primeros tres versículos vemos que por un pecado de Adán, entró el pecado a todos, sin nada que hacer, culpables, sin nada que decir. No hay salvación, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuando todos pecaron, pero Señor, yo no tenía la ley, pecado. Pues antes de la ley también había pecado en el mundo, pero era la manera desenfrenada de la gente de vivir. No obstante, reinaba la muerte en el capítulo número 14, desde Ana hasta Moisés, pero había alguien que iba a venir. Capítulo número 15. Dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas regresiones para justificación. Me gusta mucho como dice la nueva versión internacional. Dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Ahí está un comparativo entre estos dos hombres semejantemente distintos. Dice, no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un hombre Jesucristo abundó para todos? Pablo dice que esto que Jesucristo trae, que lo nombra en el versículo anterior, de aquel del que habría de venir, que lo vimos en el capítulo número 14, y Adán es el cual es figura del que había de venir, Jesucristo, dice que este don que él trae, que él trajo, es algo que no es merecido. ¿Y qué es un don? ¿Qué entendemos por don? ¿Don Adrián? No es eso. El don es un regalo, es algo que alguien da. Entonces, dice que pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Jamás. O sea, lo que Adán hizo no se compara con lo que Jesucristo hizo. Pues si por la transgresión de un hombre murieron todos, que fue lo que hizo Adán, ¿cuánto más el don, el regalo que vino por gracia? Otra palabra, gracia. ¿Qué es la gracia? Es un favor, es una bondad, es algo que no es merecido ni es ganado. Es algo que se nos da como un regalo, pero no porque lo recibamos, no porque cumplamos años o hayamos hecho muchas cosas. No, es un regalo inmerecido. Eso es lo que trae Jesucristo. ¿Cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Y aquí vemos, ese es un don gratuito. ¿Cuál es el regalo entonces? En la acción de Cristo al morir en la cruz, en nuestro lugar, por nuestro pecado. Eso es el regalo que trajo Cristo Jesús. El tomar mi lugar de muerte, de condenación, desde Adán. Señor, pero yo no sabía la ley. Lo siento, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo Jesús, en su regalo, en su don, en ese favor, en esa bondad no merecida ni ganada, vino y pagó por mí. Vino y pagó por mí, es lo que está diciendo aquí el capítulo número 15. Entonces, el don gratuito trae la salvación de la muerte, el rescate de la ira de Dios y su juicio debido a nuestro pecado. Claro, nuestro pecado merecía la consecuencia de la muerte. Señor, pero fue Adán. Lo siento. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Es que yo soy muy bueno, es insuficiente. Es que yo que me fui a valer a Chalma y hice mucho. No, tampoco, es insuficiente. Esto no es suficiente. Vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios, en la ley puesta a su pueblo, pone que tiene que construir un tabernáculo de reunión donde ellos iban a estar reuniéndose y los levitas iban a estar ofreciendo sacrificios al Señor constantemente, sacrificando diferentes tipos de animalitos. Tenían que poner en el altar de bronce, tenían que lavarse las manos y había otro lugar dentro del tabernáculo donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Y Dios había puesto una ley en la cual cada uno de los instrumentos tenía un significado. Y ese significado recordaba a Cristo. Ese significado hablaba acerca de la obra venidera, del don de Cristo que vendía a traer. Porque todo lo que hacía el hombre para cubrir su pecado era insuficiente. Esos animalitos que murieron inocentes, sin mancha, murieron, así como los que Dios sacrificó para poner sus vestimentas a Adán y a Eva. Entonces Dios enseña al hombre que ningún medio es suficiente para llegar a Dios, solamente el que él pone. Y en ese tiempo Dios pone al pueblo que debían de hacer esto para recordar que son inmerecedores, que alguien tiene que pagar inocente por ellos. Pero en ese tiempo solo se cubría el pecado. Llegaban, sacrificaban el animalito, el pueblo iba y sacrificaba constantemente por medio de los sacerdotes, y una vez al año entraba el sumo sacerdote a ofrecer un sacrificio primeramente por él y por todo el pueblo, al lugar santo, que es donde estaba al lugar santísimo, que es donde estaba la presencia del Señor. Entonces, vemos cómo Dios muestra aquí al hombre diciendo: lo que hizo Adán, pues fue muy feo, ¿no? Pasó la muerte, pero no se compara jamás ni se comparará con el regalo que trae Cristo Jesús. El 16 dice así, dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¡Qué precioso! Un solo pecado constituyó en la muerte de toda la humanidad. Esos multitud de transgresiones, multitud de pecados, sobreabundó ese don de Dios para justificación. Yo no puedo entenderlo. Entre más se pecó, más abundó la gracia de Cristo. Entre más pecados había, más abundó el don, el amor, la gracia suficiente de Cristo Jesús. Es incomprensible. Yo no lo entiendo. Como multitud de transgresiones directamente a Dios, condenados a una separación eterna de Dios, Cristo Jesús, por medio de este amor, por medio de esta elección de venir a morir, este sacrificio, cargó tu pecado, mi pecado, el pecado de millones de transgresores en esa cruz para justificarnos. ¿Por qué justificarnos? Nosotros éramos vistos injustos delante de Dios. Dice la palabra del Señor que no hay justo ni aun uno, solo Cristo. y por medio de la justicia de Cristo Jesús y el sacrificio que hizo Cristo Jesús, es como podemos ser justificados en Cristo Jesús. No hay otro camino, solamente por Él. Es decir, la muerte de Él, el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, limpió nuestra multitud de transgresiones, esa innumerable mancha negra terrible que había en el corazón de la humanidad. Y cuando Cristo vino, murió, pero resucitó al tercer día, vino a darnos vida eterna. Entonces, ya no era que presentáramos sacrificios constantemente, como le ha dicho a su pueblo. Dios vino, Jesús vino a ser ese cordero único, sin mancha, derramando su sangre una sola vez y para siempre. Entonces, ese regalo vino a causa de muchas transgresiones para justificarnos a los que éramos injustos, para ser vistos justos delante de Dios en Cristo Jesús. Es decir, este es Adrián, lleno de pecado, negro, terrible, mancha y no se reconoce. No puede ser visto delante de Dios. Cristo Jesús, siendo sin pecado, porque el pecado de la humanidad no pasó por Cristo. Él, siendo justo y sin mancha, vino a tomar el lugar de Adrián en condenación, que yo tenía que estar condenado a muerte. Él vino, tomó mi lugar, derramó su sangre y no murió ahí, y no se quedó ahí. Él venció la muerte y resucitó. Y por medio de esa justicia de Cristo Jesús, esa pureza de mi Señor, el Padre puede verme a través de Cristo. De otra manera, no. Es imposible. Es imposible. Gracias a Dios por este regalo. Y Jesús lo hizo de esta manera. El 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y aquí habla de un reinado, reinó la muerte, mucho más reinarán para vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¡Qué increíble! ¡Qué hermoso es esto! Por la transgresión de uno, reinó, es decir, señoreó, es decir, abundó, estaba lleno, cubierto, ¿cómo decía? Gobernaba, regía la muerte. Mucho más, vemos la abundancia, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Y vemos una comparación entre Adán y Cristo semejantemente distinta. En uno, reinó la muerte por el pecado, y en otro, reinó la vida para salvación, que es por medio de Cristo Jesús. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No es para todos. Les tengo una buena y mala noticia. No es para todos. Cristo murió en esa cruz para todo aquel que quiera recibir este regalo, pueda hacerlo. Pero tiene que ser Dios quien convenza de pecado y de juicio a cada una de las almas que no le conocen y que está hablando en su corazón por medio de su palabra diciendo, soy transgresor, independientemente que yo no fui el que comí el fruto, soy transgresor. Mi conducta ha venido a ser mala, porque así es mi naturaleza pecaminosa y estoy condenado a muerte. Pero sé del don de Cristo Jesús, que está hablando aquí el apóstol Pablo en Romanos 5, diciendo que Él, como abundó la transgresión y abundó el pecado en mi vida, por medio de Cristo, sobreabunda ahora, puede sobreabundar la gracia, que es por medio de Él, en ese don que reinaba en mí la muerte, ahora pudiera reinar la vida que es en Cristo Jesús, la vida eterna. Pero necesito recibirlo. Si alguien pone aquí un regalo, sin un nombre, solo un moñito muy bonito, y lo pone aquí, habrá gente que dice, no, pues yo no sé de quién es, no lo tomo. Pero habrá gente que diga, yo lo quiero tomar, quiero ese regalo. Alguien me lo está dando, no es merecido, ni me lo gané, ni es mi cumpleaños. Pero alguien tiene un regalo ahí para mí, yo lo quiero, porque sé mi condición en este caso de pecado y de muerte. Y solamente Cristo Jesús, en la muerte y resurrección, en esa, híjole, para algunos humillante cruz, pero para muchos una preciosa cruz donde derramó su sangre por nosotros, es ese regalo que Él tiene para nosotros en vida. Entonces, cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó también la gracia que es en Cristo Jesús. Vamos a ir al versículo número 18. Cristo nos vino a dar libertad, libertad de la muerte, para darnos vida eterna. Esta está disponible hoy en día para todo aquel que en él cree. Está disponible, está vigente hoy en día para todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Solamente Él puede sacar del reino de la muerte, donde vivíamos en Adán, y pasarnos al reino de su amado Hijo Jesucristo para vida eterna. Solamente por Él. No hay otro medio. Aquí está explicando esto el apóstol Pablo, y lo vemos también en Juan 11, Juan 1, 11 al 13. Se los voy a leer, pueden buscarlo en sus Biblias. Fíjense. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Hablando de quién? Está hablando que vino a los suyos, a su pueblo. Y los suyos, su pueblo, no le recibieron, pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios llama. Y si hoy día Dios te está llamando y poniendo en tu corazón que necesitas a Cristo, porque abunda en ti el pecado, porque estás condenado a muerte, y Dios te está dando este regalo sin merecerlo, sin ganarlo, ni porque es tu cumpleaños. Dios te lo está dando aquí. ¿Qué esperas? Para decir: Señor, reconozco mi situación, reconozco el pecado que tenía en mi vida, reconozco que he vivido una vida separada de ti eternamente, y mi condenación es la muerte eterna. Quiero tomar ese regalo y está disponible. En esos versículos del 18 al 21, Pablo afirma el concepto que viene hablando el versículo número 12. Dice así el 18, vamos a terminar, no se me duerman. Ahorita llegan los regalos. Dice: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Es básicamente resume las ideas que ha estado hablando desde los versículos 12 en adelante. La transgresión, un pecado, provocó la condenación de todos los hombres. Este fue el pecado de Adán, lo que venimos estado mencionando. Y por medio de este pecado se introdujo la muerte al mundo, reinaba la muerte en el mundo, los cuales se arraigaron en cada persona. Todo se arraigó, el pecado, en cada una de las personas. Y debido a que todos pecaron, todos se enfrentaron el juicio de Dios y el mismo destino de condenación. Está reafirmándolo Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte. Lo que tenemos que pagar por el ticket es el ticket del consumo de lo que hicimos. Más la dádiva, y otra vez, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 19. Porque así, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Más fue uno, bastó uno. Alguien que transgrediera la instrucción del Señor. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de uno, muerte. Todos constituidos pecadores, todos separados de la gloria de Dios, condenados a una muerte eterna. Pero por la justicia de uno, vino que fuimos constituidos justos por la obediencia. Desobediencia de Adán, pecadores. Obediencia de Cristo Jesús, justos delante de Dios. Versículo número 20, estamos casi terminando. Dice el 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué Dios introdujo la ley entonces a Moisés? ¿Por qué este pueblo que salió de Egipto 400 años en esclavitud, viviendo una vida pecaminosa, obviamente, pueblo elegido por Dios, y aún así, un pueblo elegido por Dios, pues también había pecado en ellos? Imagínense, todos aquellos que estaban en los distintos lugares que no fueran el pueblo del Señor, pues estaban viviendo en pecado y delitos, día y noche, siempre. Y Dios introdujo la ley a Moisés. ¿Recuerdan cuándo lo hizo? Cuando salió de Egipto, que subió Moisés al monte y Dios le pasó la ley con los ángeles a Moisés y le dio mucha ley. Ley que decía cómo deben de conducirse, cómo deben de vivir, cómo deben de adorar al Señor, cómo deben de vestir, cómo deben de comer, toda la ley. Y esta ley, ¿qué fue lo que hizo? Subió la transgresión. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no podían cumplirla. Anteriormente, pues no tenían la ley, tal y cual se la dio a Moisés, pues había pecado, pero pues no les era contado, no sabían realmente cómo era. Pero estaban viviendo de pecado. Pero ahora, cuando Dios les manda la ley y les dice cómo deben de vivir las conductas delante de Dios, se dan cuenta que son más transgresores de lo que pensaban. Porque no pueden cumplirla, no pudieron cumplirla ni a un uno. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Claro, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios. No hay cantidad enorme de pecados que no pueda cubrir la gracia del Señor. Por más pecador que seamos, o por más pecador que tú seas, por más delincuente que te puedas nombrar o ver o que los demás te puedan señalar, siempre la gracia del Señor es suficiente para cubrir esa multitud de transgresiones. Dice el 21, porque así como el pecado reinó para la muerte, desde el inicio, así también la gracia, o sea, ese regalo, ese favor, esa bondad que no merecemos ni nos hemos ganado, reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y ese es el resultado de cuando el Señor nos convence de pecado y de juicio y decimos, Señor, soy el más arrastrado de todos, perdóname. Reconozco el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Limpia mi pecado con tu sangre derramada en esa cruz. Acepto ese regalo, esa dádiva que me das. Ese regalo no merecido ni ganado que se llama gracia. Porque no lo merezco ni lo gané. Porque tú me lo das, lo quiero, Señor, límpiame, sálvame. Dios hace la obra grandemente y en vez de que reinara la muerte en tu vida, ahora reina la gracia para justicia delante de Dios y para una vida eterna con Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Entonces Pablo en estos versículos enseña esa parte. Cómo gracias a Dios somos justificados por Dios por medio de Jesucristo. Gracias a Dios tenemos que gozarnos cuando estemos en diversas pruebas, en diversas tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gloria a Dios por eso. Y tenemos que gozarnos en el Señor. Pero Pablo aquí recalca y dice, sí, tu condición era esta en Adán. Tu condición en Cristo Jesús es esta, por la gracia de Cristo Jesús. Tu condición ante la ley era esta. Tu condición ante la gracia de Cristo es esta. Tu condición ante un mundo perdido donde la muerte reinó era esta. Tu condición ante un reino de vida en Cristo Jesús es esta. Gloria a Dios. Qué precioso es esto. Y para te resumir poquito lo que hemos estado viendo, puse los dos aspectos en tanto de Adán como de Jesucristo. En el versículo número 12 dice Adán, la muerte pasa a todos los hombres por un solo pecado. Adán 13. Tenemos la naturaleza pecaminosa que trajo pecado a todo el mundo por medio de Adán, ese viejo hombre. En Adán, por la transgresión de Adán, reinaba la muerte, figura del que había de venir, Jesús. Ahora sí, en el número 15 aparece Jesucristo, dice, por su transgresión todos murieron. En Adán, en Cristo Jesús, su regalo, pese a la transgresión que merecía la muerte, da gracia. Abunda para muchos en la salvación. Adán, al pecar, trajo muerte y juicio para condenación a todos. A todos, ni uno se libró excepto Cristo. Al no pecar y morir, Jesucristo trajo justificación por medio de la fe a todo aquel que le recibe. En Adán, por su pecado, reinó la muerte, gobernó la muerte. En Jesucristo reinarán en vida por su gracia. Y vemos el resumen que hace el apóstol Pablo en el versículo 18 en adelante. Y dice en Adán, por su transgresión vino condenación a todos los hombres. Jesucristo, por su vida vino la justificación de vida a todos los hombres. ¿Ven la semejanza distinta que hay? semejantemente distintos. Por su desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Jesucristo, por su obediencia, los muchos serán constituidos justos. Es la gran diferencia. En Adán había abundancia de pecado, la muerte. En Cristo abunda la gracia, ese regalo no merecido ni ganado. En Adán reinó la muerte por el pecado. En Cristo Jesús reinó la justicia para vida eterna. Gloria a Dios por su palabra. Porque antes éramos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora somos llamados a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. En conclusión, para resumir todo lo que hemos estado viendo, Adán, creado principalmente por Dios, se convirtió en el primer infractor de la ley cuando comió del árbol prohibido, del fruto. Adán pasó el pecado y la muerte a todos los que vinieron después de él. Todos fueron pecadores, todos murieron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Jesús, por su vida, crucifixión, muerte y resurrección, pagó por nuestro pecado, haciendo posible que todos los que crean en él tengan la seguridad de reinar con él en la vida eterna. Qué precioso es nuestro Señor. Pese a que estábamos hundidos en lo más sucio, en lo más oscuro, en el lodo más cenagoso, Cristo Jesús, por medio de su sangre, nos limpió. Y no únicamente nos limpió, sino nos justificó. Él, siendo justo, tomó toda la injusticia en esa cruz del Calvario de todos los transgresores de ti y de mí, y pagó con su sangre, con su muerte, para que tú y yo tuviésemos la vida eterna cuando pusiéramos nuestra vida en él, cuando el Señor nos convenciera de ese pecado y de juicio y de esa necesidad de tener a Cristo en nuestro corazón. Dice también la palabra del Señor en Juan 14, 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 11, 25, el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, hablando de la muerte, donde reinaba la muerte, vivirá. Aunque estés muerto, vivirás en gloria para Cristo Jesús un día, cuando el Señor venga. Tú, varón, mujer, que me estás escuchando, que no habías entendido esto, que Dios está hablando ahorita a tu vida y estás viendo en tu corazón cómo el Señor te está poniendo y te está diciendo: me necesitas, porque no eres salvo, porque tu final va a ser el castigo eterno, va a ser la muerte eterna en el lago de fuego. Pero hoy te está diciendo Cristo: ven a mí, yo soy el camino y la verdad y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el único camino para poder llegar a Dios, para hacerte otra vez amigo de Dios, no enemigo. ¿Qué esperas? Si el Señor está poniendo eso en tu corazón, en este momento, pídele al Señor ahí donde estás: Señor, sálvame. Señor, reconozco mi condición de pecado, viviendo desenfrenadamente en mis delitos y pecados, pero hoy me has enseñado que sí hay salvación para mí y hay vida eterna en Cristo Jesús, quien murió en esa cruz para lavar mis pecados y para hacerme una vez más hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús tenemos justificación para con Dios. Somos justificados. Siendo injustos, Señor, merecedores de muerte, Cristo Jesús, por medio de su justicia, por medio de su pureza, por medio de su santidad, ponerse en esa cruz del Calvario para pagar y tomar y cargar el pecado de toda la humanidad en sus hombros, nos ha dado ese regalo de salvación que no merecemos, Señor, porque nuestra justicia era la muerte. La justicia de Dios se iba a ir a nosotros por medio de la muerte. Es el justo pago por nuestro pecado. Pero Cristo Jesús vino a pagar la injusticia de nosotros a través de su justicia y su santidad. Padre, gracias, Señor, por ese hermoso regalo que has puesto en Cristo Jesús para salvarnos, para justificarnos delante de Dios, para poder tener abogado para con el Padre, que es Jesucristo el justo, quien murió por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, y obra en los corazones de las almas de las personas que están aquí, que aún no te han conocido como Señor y Salvador. Convénceles, Señor, de ese pecado. Convénceles de ese pecado y de juicio que ellos van a tener si no te reciben en su corazón, si no te hacen Señor de sus vidas. Y Señor, ellos, tú puedes tener misericordia y amarles, porque ese don tú lo pusiste. Esa gracia ya está vigente el día de hoy. Hasta el día de hoy está vigente. Tal vez mañana, no sabemos cuándo tú vengas, Padre. Pero hoy puede ser el día de salvación. Alumbra los corazones de esas personas, Señor, para que te puedan venir a tu conocimiento. Y los que ya estamos en ti, Señor, que tú has hecho esa obra perfecta en nosotros, ayúdanos a imitarte cada vez más. Ayúdanos a ser verdaderamente tus discípulos, Señor. Ayúdanos a llevar las buenas nuevas de salvación a los que no la conocen, a esas almas que están perdiéndose. Dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Hay muchos que van en esa carretera a la perdición, esa carretera anchísima. Y día a día, hombres y mujeres están yendo a la perdición, al infierno, al castigo eterno, porque no te han conocido, Señor. Ayúdanos a ser tus embajadores realmente y hablar, Señor, de quién nos ha salvado, cuál es tu obra perfecta en Cristo Jesús. Guárdanos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús todo esto. Amén. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde.